Verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Tatiana Dangond, que es abogada, columnista y analista política. Bienvenida a este programa, como siempre.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de panel.
Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, bienvenido también.
Mil gracias, Juan Carlos, por la invitación, a la doctora Tatiana, a los compañeros de panel y obviamente a todos los oyentes que nos acompañan.
Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo para ti, para Alejandro, para los compañeros de panel y para todos los oyentes.
Y en segundos estará con nosotros Sergio Araújo Castro, analista político y abogado. Bueno, el primer asunto antes de entrar en materia de cuestiones políticas tiene que ver con un asunto muy serio que es la Selección Colombia. Carlos Queiroz, el técnico, pues ha dado explicaciones tras la goleada que nos metió Ecuador. Ha dicho que él es responsable y se ha ido hablando mucho sobre la posibilidad. Incluso un periódico deportivo portugués ha dicho que él está negociando un acuerdo de un pago de $2 millones para marcharse y que la Federación Colombiana de Fútbol, que las autoridades del fútbol colombiano, pues lo que quieren es volver a hablar con Pekerman, con el profesor Pekerman, para volverlo a traer. ¿Están de acuerdo ustedes con que Queiroz se vaya o no? Luis Fernando Velasco.
Bueno, hablo como hincha y voy a echarle un cuento que echamos acá en el sur del país y que de pronto sirve para todo Colombia, y es que dicen que los patojos tenemos un defecto, que cuando la fiesta está muy buena decimos, bueno, ¿y para dónde nos vamos ahora? Hombre, con Pekerman nos estaba yendo bien, ese tipo conectó, manejaba a esos muchachos, porque manejar una selección no solo es el tema técnico, es también el tema personal, manejar unos egos grandísimos, más grandes casi que los egos de los políticos, que eso ya es mucho decir, de manera que si no estaba yendo también, ¿para qué lo dejaron ir? Ojalá pueda volver el profesor Pekerman. Queiroz era un hombre muy bien referenciado, hay que decirlo, en Europa le tienen un alto respeto, no fue cualquier técnico, pero no cogió la idiosincrasia nuestra y no ha podido manejar bien el equipo, de manera que en medio de tantas noticias malas, la llegada de Pekerman sería una noticia que por lo menos generaría ánimo en muchos colombianos.
¿Está de acuerdo con esa teoría, Tatiana Dangond?
Sí, comparto plenamente esa teoría. Creo que la decisión de la salida de Queiroz, es decir, Queiroz no es un mal técnico, sino que esto se da en el marco de una mala selección del técnico. Queiroz desconoce el fútbol suramericano, desconoce el fútbol colombiano, que tiene también una particularidad cultural muy fuerte, y desconoce pues la dinámica de la eliminatoria suramericana. Entonces creo que en este momento se debe adoptar una decisión, y ojalá pueda ser una decisión negociada, porque entiendo que el contrato con Queiroz implicaba pues también un pago bastante alto sobre la ruptura del contrato, y entiendo que a la fecha pues ya hay una propuesta de acuerdo por $2 millones que podría ser una suma pues por lo menos interesante a la hora de negociar con Queiroz. Ahora, el regreso de Pekerman, pues que no está comprobado, puede generar una mayor motivación entre los jugadores colombianos. Y si no es Pekerman, por lo menos que sea un técnico que conozca la cultura del fútbol colombiano, la cultura del fútbol latinoamericano, la realidad, y además que pueda identificar a los buenos jugadores colombianos del torneo profesional colombiano locales que están buscando sed de victoria y oportunidades dentro de la selección para brillar. Entonces, pues es importante que si esta salida se va a dar, se dé pronto para que la Selección Colombia se prepare para los próximos partidos y que este cambio no afecte o por el contrario cambie la dinámica que venimos llevando en los últimos partidos.
Muy bien. Andrés Forero, ¿se debe ir Queiroz?
Pues, Juan Carlos, esa pues es una pregunta complicada y sobre todo pues después de 9 goles en 2 fechas con solamente un gol a favor, pues obviamente el balance pues es bastante descorazonador. El tema es, como decía tanto Tatiana como el senador, que pues efectivamente Queiroz no es un tipo sacado del sombrero, es una persona que tiene una larga trayectoria, pero pues aparentemente no ha sido capaz de generar pues las coordinaciones que se necesitan, porque vemos que muchos de nuestros jugadores pues han estado teniendo un gran desempeño de manera individual en sus equipos, pues por ejemplo en la Juventus, Cuadrado, James ahora en el Everton, los distintos jugadores han estado teniendo muy buen rendimiento, pero pues no han sido capaces de jugar en equipo en nuestra selección. Entonces, ante esa situación, y pues obviamente viendo a ver cómo se lesionan lo menos posible los intereses pues económicos de la federación y de los colombianos en general, pues sí sería lo ideal que se viera la posibilidad de que llegara un nuevo técnico, porque pues creo que afortunadamente todavía está empezando todo este proceso eliminatorio, solamente llevamos 4 fechas de, creo que son 18, entonces todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Y pues en el pasado nos fue muy bien con Néstor Pekerman, creo que pues también podría ser una posibilidad, pero pues creo que tenemos tiempo, la próxima fecha es en el mes de marzo, finales del mes de marzo, entonces creo que hay tiempo suficiente para que se haga el ejercicio de terminación contractual con Queiroz y se evalúen distintas alternativas para que pues ojalá podamos aprovechar todo el potencial en términos colectivos de nuestros jugadores.
Muy bien. Bueno, segundo asunto, ya que entramos en la política, estamos esperando que el doctor Sergio Araújo se pueda conectar, hay problemas de comunicación con él, pero Armando Benedetti, quien fuera senador del partido de la U, ha manifestado en las últimas horas que él quiere apoyar como candidato presidencial a Gustavo Petro. Hace algunos minutos estuvo en estos micrófonos, señaló que según él el centro político no existe, es una teoría de él, y dijo que a él le gusta Petro porque habla de la renta básica para los ciudadanos, porque es una persona preocupada por el medio ambiente, porque es una persona que quiere que haya una solidaridad estatal con los microempresarios, y que no ve otros candidatos en ese sentido, y que esa alianza de centro de la que se habla mucho, en donde puede estar gente como Sergio Araújo, Iván Marulanda, Rodrigo Lara, etcétera, que él ve eso muy gaseoso, que no ve nada concreto ahí, y que él cree que la solución para Colombia es Gustavo Petro, un candidato de izquierda. En el partido de la U incluso le enviaron un mensaje por la cuenta de Twitter hace algunos minutos a Alejandro Villegas, donde decían que les sorprendía un poco el giro en U que estaba dando, un giro drástico que estaba dando Armando Benedetti. ¿Qué es lo que dice el partido de la U?
Dice hace algunos instantes, vemos que el senador Armando Benedetti anuncia su giro en U. Bastante pronunciado, por cierto, hacia la izquierda. Le deseamos toda la suerte del mundo. No se puede estar donde no se quiere. Del partido de la U, unos se van, pero más están llegando. Giro en U, dice.
Bueno, muy bien. Lo cierto del caso aquí es, puede tener razón Armando Benedetti en el sentido de que Petro es el candidato de centro, de centroizquierda, que vale la pena, o está completamente equivocado y resulta que ahí no tiene ninguna posibilidad. Él mismo decía que para que Petro gane, no es fácil conseguir los votos, que tendría que conseguir en Bogotá una votación muy alta para contrarrestar los votos seguramente de la centroderecha, sobre todo los de Antioquia. ¿Cómo ven ustedes el asunto aquí, Luis Fernando Velasco?
Una apuesta atrevida, inteligente y arriesgada de Armando Benedetti. Y Juan Carlos, puede ser el primero de varios dirigentes políticos nacionales que terminen tratando de ayudarle a Gustavo Petro, ya sea directamente como lo hace el doctor Armando Benedetti, o a través de una alianza que permita construir una consulta de distintos sectores con claro sentido socialdemócrata para construir algo distinto. Mire, yo creo que no hemos leído al país, y Armando, que es un hombre inteligente, lo ha leído. Hay una indignación muy grande en la sociedad. La gente quiere cambio, pero un cambio de verdad. O sea, no simplemente maquillar lo actual, sino hacer un cambio. Un cambio en el modelo político, un cambio en el modelo económico. La gente está cansada de que quienes tienen el dinero, quienes especulan con el dinero, con el poder o con las licencias del Estado o con la tierra, sean los que se están quedando con la gran parte de la riqueza nacional, y que los demás sectores, y estoy hablando de industriales, de sectores agrícolas, de sectores del turismo, pequeños comerciantes, medianos, grandes, microempresarios, pues no sienten que el Estado no los voltea a ver. La atención de la pandemia no generó una crisis, desnudó una crisis con un ítem que para mí es muy delicado. En el momento en donde debimos atender a todos los colombianos sintieron que de nuevo hubo unos privilegiados a los cuales les regalamos impuestos, a los cuales les entregamos el desencaje bancario, ellos se cobraron sus dividendos, ven a un sector financiero muy fuerte, mientras el resto del país, el que genera empleo, el que lucha todos los días, tiene unas grandes dificultades. Y Armando, que es un hombre hábil e inteligente, lee eso y lee que Gustavo Petro puede tener una opción interesante. Entre otras cosas, porque yo nunca he considerado que Gustavo Petro sea un hombre de extrema izquierda, ¿no? Si usted le oye sus discursos y sus propuestas, son unas propuestas liberales casi que clásicas, liberales socialdemócratas, más de la socialdemocracia del norte de Europa. Habla de temas que alguna gente que se ha quedado en el pasado no los ha logrado entender. Habla de calentamiento global, habla de nuevos derechos de seres sintientes, los animalistas, habla de renta básica, de lo cual no solo Gustavo Petro está hablando, están hablando otros sectores de centro, los verdes, están hablando algunos sectores del Partido Liberal, y digamos los sectores tradicionales cada vez se enconchan más. Y le voy a poner un ejemplo. A mí me parece francamente grosera esa coalición que está intentando hacer unos sectores de la derecha liberal con la derecha de la U, con Cambio Radical y con otros sectores para imponer un consejo de disciplina judicial como si esto se manejase a la vieja usanza de yo te voto, tú te voto, sin evaluar los candidatos, sino como adoptar candidatos para poner a alguien ahí. Mire, esa política no la quiere el país. El país quiere unas respuestas, de manera que me parece interesante la apuesta de Armando Benedetti y abre un camino para algo que evidentemente va a crecer más en el futuro. No sé hasta qué punto va a crecer, pero yo sí creo que va a crecer. En Colombia va a crecer una coalición socialdemócrata que va a buscar con reales opciones el poder.
Andrés Forero, ¿cree que Luis Fernando Velasco y Armando Benedetti tienen razón, que Petro es una idea, que las ideas que él tiene es de una izquierda clásica, de una izquierda europea, y que no es un hombre de extrema izquierda, y sobre todo que tiene posibilidades de ganar, o a usted le parece que ahí no hay nada?
Pues la verdad, pues yo creo que en el ejercicio de la democracia siempre están con posibilidades de ganar los distintos sectores políticos. Sí me distancio un poco del diagnóstico que hace el senador Velasco a propósito de las ideas del hoy senador Gustavo Petro. Lo vimos en su momento apoyando a Hugo Chávez, ahora lo vemos pues muy comprometido también con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, en México. Y la verdad, en las declaraciones que él hace constantemente, pues yo sí me distancio un poco y veo a una persona de una izquierda bastante militante y a mi juicio bastante extrema. ¿Tiene posibilidades? Posiblemente las tenga. Efectivamente hay un malestar en el país y pues el senador Gustavo Petro es experto en azuzar y en agitar las aguas para tratar obviamente de en río revuelto el salir beneficiado. Sin embargo, a mí sí me desconcierta, a propósito de lo que decía el senador Velasco, que decía que hay cierto tipo de ejercicios políticos que deben quedarse en el pasado y que son los que no quiere la ciudadanía, a mí sí me desconcierta pues esa evolución política tanto del senador Benedetti como del senador Barreras. Los vimos a ellos siendo uno de los paladines, ambos más importantes del gobierno del presidente Uribe, que algunos pues consideran que es de derecha, y después se van hacia el gobierno de Juan Manuel Santos, que ayudan a elegir con las banderas de la continuidad del gobierno del presidente Uribe. Son los principales adalides del gobierno de Santos, que se caracterizó, o mejor dicho, siempre quiso mostrarse como un gobierno de centro, y ahora el senador Benedetti dice que el centro no existe y que por esa razón pues entonces se orienta y se dirige hacia la candidatura eventual de Gustavo Petro. Entonces yo creo que eso es lo que la ciudadanía sí no quiere, que haya políticos que hagan semejantes volteretas ideológicas y que vayan un poco en función de donde sienten que van los vientos electorales. Entonces, yo sí creo que uno tiene que afianzarse. Yo eso, por ejemplo, se lo reconozco al senador Velasco. Él, yo sí creo que sí, ha estado siempre en unas posiciones ideológicas bastante más claras, a diferencia de esto que está ocurriendo con el partido de NU, que como dice pues su nombre, el partido de la U, perdón, que como dice su propio nombre, pues está haciendo ese giro en U. Entonces, tenía unas convicciones ideológicas fundacionales, o por lo menos las que acogieron estos dos senadores, y finalmente están yendo en un sentido completamente contrario. La verdad, yo no entiendo ellos cómo pueden tratar de justificar que hayan estado apoyando con tanta vehemencia los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y ahora estén insinuando que van a acompañar una candidatura presidencial de Gustavo Petro que representa esencialmente todo lo contrario.
O sea, usted lo que está diciendo es que el doctor Roy Barreras y el doctor Armando Benedetti en materia política son unos volteados y unos vendidos, más o menos.
No, yo no estoy diciendo eso, sencillamente estoy diciendo que son bastante flexibles en términos de su ideología política. La verdad, yo no entiendo ellos cómo lo van a justificar. Yo no estoy diciendo que se hayan vendido, sino que ellos pues no parecen muy claros cuáles son esos principios. Yo me acuerdo que ellos defendían, yo me acuerdo incluso que el senador Barreras creo que nombró como padrino de bautismo de uno de sus hijos al presidente Uribe, y hoy ver que está coqueteándole y haciéndole insinuaciones a Gustavo Petro, que ha encarnado ideológicamente la antítesis de lo que representa Uribe en este país, pues sí me parece bastante raro, y ellos sí tendrían que explicarnos a qué se debió esa transformación ideológica. Entonces, eso yo creo, senador Velasco, que es lo que la gente no quiere. La gente quiere, independientemente que sean de derecha o de izquierda, unos políticos que tengan coherencia, que mantengan unos principios, porque precisamente desde esa diversidad es que se construye una sociedad mejor. No de cuando uno ve cómo se están acomodando en función de lo que creen que pueda pasar en una elección determinada, los principios de determinados políticos.
Muy bien. Tatiana Dangond, ¿cómo ve usted ese respaldo de Armando Benedetti a Gustavo Petro y sobre todo le ve opción a esa candidatura, como mencionaba ahora hace un momento Luis Fernando Velasco?
Bueno, hay varios puntos sobre esto. Lo primero es que los partidos políticos en Colombia no tienen unas ideologías claras, a tal punto que hay muchísimos partidos y políticos que van pasando de un partido a otro y esto ya se ha convertido en una práctica recurrente. En Colombia es una preocupación del sistema electoral, del sistema democrático, pero no creo que sea la verdadera preocupación de la sociedad colombiana. Efectivamente, la sociedad colombiana sí quiere un cambio. Este cambio no se sabe si será a través de Petro o será a través de otro candidato, y tampoco la refrendación de Benedetti al proyecto de Colombia Humana da cuenta de que efectivamente vaya a haber un cambio. Lo que sí da cuenta es que se va a poner un debate político mucho más interesante, porque un candidato asociado con la izquierda que espanta a la clase social con poder adquisitivo o una clase social con poder adquisitivo, pues es un candidato que ahora se está asociando con esa clase social de ese poder adquisitivo que tanto suele espantar Gustavo Petro. Entonces el debate va a cambiar, va a girar. Hay un punto y es que Gustavo Petro, esto es un elemento que le ayuda mucho a su estrategia política a identificarlo no como un candidato de izquierda radical, sino como un candidato de centro izquierda con unas ideas socialdemócratas, pero que además respeta la propiedad privada y que lo que busca es efectivamente unas garantías sociales que en cualquier sociedad moderna existen. Pues ese apoyo de Benedetti le da un matiz a su discurso, le da un matiz a ese mensaje, y cuando Petro escribe en su Twitter "Bienvenido Benedetti", pues da cuenta que efectivamente hay un apoyo mutuo en este proyecto de esta unión en la Colombia Humana, y Benedetti le va a permitir llegar a Petro a unos escenarios donde Petro, por su discurso o por esa asociación que se hace de su discurso con la izquierda radical, pues no había podido llegar. Más o menos Benedetti, siendo un hombre del country de Barranquilla, pues es el que le va a abrir un espacio en el country club para que pueda hablar con otros empresarios que pueden respaldar no solamente política sino económicamente la campaña de Gustavo Petro. Que si Petro tiene posibilidades, pues evidentemente es un candidato con muchas posibilidades. Las últimas elecciones y los resultados de las últimas elecciones dieron cuenta de que Petro es uno de los candidatos más opcionados a llegar a la presidencia. Falta ver en este momento los otros partidos y las otras alianzas que se están generando si logran tener unas candidaturas fuertes. pero sin duda el respaldo de Benedetti lo que hace es matizar esa visión que se tiene de Gustavo Petro como un hombre de izquierda radical para ubicarlo de pronto dentro de una centroizquierda, si se quiere, que va a respetar la propiedad privada, que incluso aquellos que en el marco de una estructura social donde hay personas que efectivamente le apuestan a la empresa y le apuestan a aumentar el poder adquisitivo de ciertos sectores, pues lo están refrendando y apoyando. Entonces creo que es una buena estrategia. Y por parte de Benedetti, como lo digo, los partidos políticos en Colombia, pocos o casi ninguno tiene ninguna ideología clara. Y vemos cómo pasan de un partido a otro sin ningún pudor, porque pues difícilmente se puede decir que en Colombia hay un sistema donde los partidos efectivamente permitan discusiones ideológicas de nivel.
Senador Velasco, ¿y qué va a pasar con esa coalición de centro que están armando, de la que mencionábamos aquí, de Fajardo, Iván Marulanda, Rodrigo Lara, etcétera? Entonces, ¿usted piensa que frente a Petro eso palidece o al contrario cree que pues, sacan una votación mayor y que se lo engullen?
A ver, Juan Carlos, no hay que minimizar la fuerza política de líderes tan importantes como Sergio Fajardo, la misma Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Iván Marulanda, Juan Manuel Galán. Ellos también significan y le hablan a un sector del país. Yo creo que algunos, como quien le habla, cree que hay que intentar mantener unos puentes entre esta izquierda tradicional democrática que representa Gustavo Petro y un centro, en algunos casos, centro derecha que hay en esa otra coalición, en la medida en que primero se pueda construir un programa. El problema no es de personas ni de caudillos. Yo no creo en caudillos, Juan Carlos. Yo creo que una sociedad la transforman son equipos, no caudillos. Entonces, primero me parece un error político, tanto de uno como de los otros. Estoy hablando de esta coalición y de la Colombia Humana y sus amigos, descalificarse mutuamente porque el rival no está ahí. Tal vez era el general mexicano que cuando le preguntaban dónde está el enemigo, él decía, pues mire de dónde nos están disparando. Y obviamente lo que tienen que hacer unas personas que quieren alguna transformación en la sociedad es ver quiénes han gobernado en los últimos años y ser capaces de enfrentar a ese establecimiento y poder modificar, mover la estructura de ese establecimiento, que es lo que la gente está pidiendo. Entonces yo sí creo que ahí también hay una opción política muy respetable, muy importante, y yo esperaría que no se rompan todos los canales de comunicación. Creo que el liberalismo, el verdadero liberalismo, no los disidentes, porque para mí disidentes son los que quieren llevar el liberalismo a la derecha, los que quieren juntarlo, los que gritaban en manifestaciones cuando les convenían Uribe mentiroso, 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 y a los pocos días gritaban votemos por Duque, por Duque, por Duque, por Duque. Esas incoherencias de ese liberalismo que quiere ir a la derecha, que es disidente de las verdaderas historias y de la verdadera fuerza liberal, van a quedar a un lado, y yo quisiera ver al Partido Liberal ayudando a construir esos puentes entre verdes, entre Colombia Humana, entre una cantidad de colombianos que queremos que de verdad haya una transformación. De manera que valoro también el esfuerzo que puede hacer Fajardo, entiendo sus diferencias con Petro, valoro el esfuerzo que está haciendo Petro y otros líderes, Alexander López y muchos líderes más, el propio Jorge Robledo. Y les quiero decir que el problema no es un problema de egos personales, sino de construcción de un proyecto. Ojalá seamos capaces de construir ese proyecto.
¿Usted está de acuerdo con esa teoría, Andrés Forero, que esa deberían mantener ese nexo los de esa coalición de centroizquierda con Petro si quieren salir adelante? ¿O usted piensa que ahí no hay ninguna posibilidad? Tal como ha dicho Fajardo, él no quiere ver a Gustavo Petro ni en pintura.
Pues esa es un poco la decisión que tiene que tomar ese sector político, Juan Carlos. Y pues yo veo, por ejemplo, lo que está tratando de hacer tanto Roy Barreras como Armando Benedetti, creo yo, en sintonía con lo que decía antes Tatiana, es un poco limpiarle la imagen y veo un poco en la misma línea al senador Velasco, limpiarle un poco la imagen al senador Gustavo Petro. Nosotros hemos visto lo que él ha planteado, lo vimos en las elecciones pasadas, en la candidatura, cuando hablaba de la expropiación, por ejemplo, de los ingenios azucareros en algunos sectores del país. Entonces, vemos que ahora están tratando de plantear que él sí representa un cambio, pero hay que recordar que Bogotá estuvo gobernada por Gustavo Petro hace dos administraciones, y nos decían que, por ejemplo, él está muy preocupado por los temas ambientales. Carlos, cuando él fue el alcalde de Bogotá y tenía la posibilidad de haber reformado, por ejemplo, todo el esquema del sistema integrado de transporte público de Bogotá, y en particular haber adelantado la renovación de la flota de parte de la flota de Transmilenio, en particular de las fases 1 y 2, él lo que hizo, porque además por cuenta de su falta de pericia administrativa, fue darle una prórroga a los contratos de esos operadores, y que eso implicó que estuviéramos operando con buses que estaban con más de 10 años de uso y que eran sumamente contaminantes por prácticamente 3 o 4 años más. Entonces ellos, mejor dicho, están diciendo que no, que Petro es como una persona que viene afuera de todo el proceso político, y no es cierto. Él estuvo aquí en Bogotá, y lo cierto es que sí, yo reconozco que hubo algunas cosas positivas, en particular creo que en Bogotá, afortunadamente, en temas de educación, desde ya hace varios gobiernos ha habido cierta continuidad, y eso ha propiciado que haya ciertos avances, no solamente durante el gobierno de Gustavo Petro, sino en general. Eso ha sido como una proyección, pero en términos, por ejemplo, de infraestructura, en diversificación del aparato productivo bogotano, etcétera, etcétera, la verdad, eso no sucedió. Vimos, por ejemplo, la proliferación de contratistas que hubo durante la administración de Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que a Gustavo Petro pues lo tiene que presentar como un político con unas ideas, a mi juicio, bastante radicales en términos políticos, que se alinean, o mejor dicho, que se deben caracterizar, o uno las tiene que posicionar bastante a la izquierda, y ya decía cuáles son las personas que la admira. Lo vimos muy cerca de Hugo Chávez en su momento, a veces también lo vemos incluso tratando de defender un poco el desastre que es Nicolás Maduro en Venezuela, lo vimos apostando a lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero además de eso, él no es un outsider, por utilizar un término en inglés, él no es una persona que venga de afuera de la política. Él ya fue alcalde de Bogotá, y lamentablemente, senador Velasco, pues la historia de los bogotanos pues ha sido bastante complicada después de su administración, y la suya no fue una gran gestión.
Ya. Tatiana Dangond.
Bueno, en realidad hay muchos puntos, es decir, Colombia, la izquierda o la centroizquierda colombiana suele cometer ese error de dividirse el electorado y dividirse aquellos que coinciden en sus ideas entre dos candidatos muy fuertes, y pasa lo que también pasó en las últimas elecciones, que en la segunda vuelta gana la derecha por miedo a que la izquierda termine ganando. Pero lo cierto es que en este caso sería muy interesante si se pudieran dejar los personalismos, los egos políticos y crear una agenda común. Si bien Sergio Fajardo ha marcado ciertas diferencias en cuanto a los discursos frente a Petro, sería bastante interesante que en Colombia en algún momento se hiciera un proyecto político de centro-izquierda en el que efectivamente no hubieran esos personalismos y no se privilegiara el discurso personal o el ego personal sobre lo que es el futuro del país. Sin embargo, en este punto creería que es un poco novelesco creer que va a haber una unión. Fajardo se ha distanciado siempre de Petro. Petro nunca va a dejar su candidatura y su proyecto de la Colombia Humana para ceder en los puntos que convengan. Y además, personas como Ángela Robledo también han marcado su distancia frente a la Colombia Humana en puntos que, según lo que ella dice, parecen irreconciliables. En cuanto a la agenda de Colombia Humana y el rechazo que ha tenido la participación de Ángela Robledo en este marco. Así que yo creo que lo más prudente será, si no se logra hacer esa alianza entre los diferentes candidatos que hay, pues que la Alianza Verde tome un liderazgo, logre montar una agenda que marque la diferencia frente a Gustavo Petro y efectivamente asocie un discurso donde las mujeres tengamos un papel fundamental, donde los ambientalistas tengan un papel fundamental, pero además aquellos que creen en la empresa y en el emprendimiento, en la digitalización, pues también puedan encontrar un escenario importante en la Alianza Verde, que de pronto en el discurso de Gustavo Petro, por incluso la poca participación de mujeres que hay en la Colombia Humana, pues no hay identidad en esa agenda. Entonces creo que no veo una posible alianza por las diferencias personales que ya sabemos, pero la Alianza Verde sí tendrá una oportunidad de montar un candidato fuerte que dé la pelea.
Juan Carlos.
Muy bien, vamos a una pausa. Adelante, adelante.
No, una última cosa en sintonía de lo que dice Tatiana, y es que uno ve lo que pasó, por ejemplo, aquí en Bogotá en las últimas elecciones. Claudia López, en su momento, en segunda vuelta, a diferencia de lo que hizo Sergio Fajardo, apoyó a Gustavo Petro en la segunda vuelta de la presidencia. Y a pesar de eso, pues vimos que Gustavo Petro hizo todo lo posible porque Claudia López no fuera alcaldesa de Bogotá. En ese sentido, pues creo que sí hay unas fracturas que no sé si sean insalvables, pero yo sí creo que se rompió la confianza entre esos sectores políticos y veo muy difícil que vayan a poder buscar un entendimiento.
Muy bien. Ahora sí, una pausa. 8:03 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
En 2020 aprendimos a ver los problemas desde otro ángulo, a ser pacientes y a reconocer lo verdaderamente importante. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:04 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. El canal del dique amenaza con causar estragos en uno de los municipios del departamento de Bolívar. Angélica Cassiani.
Muy cerca del canal del dique se encuentra el municipio de San Estanislao de Kotska, Arenal, un territorio que por su ubicación estratégica se ha visto afectado con constantes inundaciones que le generan pérdidas en gran magnitud a los campesinos, pescadores y comunidad en general. Rafael Valle Ramos, alcalde de la población, informó que en este momento el municipio se encuentra en riesgo por el aumento del caudal del canal del dique.
Hoy tenemos tres puntos críticos en los cuales los ariones están perdiendo su fuerza por los pasos de los remolcadores. Hay campesinos que han perdido sus cosechas, agricultores, ganaderos. ¿Qué me preocupa? Que se inunde mi municipio como sucedió en el 2010-2011.
El alcalde de la población se refirió a los puntos críticos en los cuales los jarillones están perdiendo su fuerza por al parecer el paso de los remolcadores, lo que según lo señalado por el alcalde podría ocasionar inundación en todo el territorio.
El gobierno anuncia recursos para ayudar a los distribuidores de combustibles afectados por la ola invernal en Colombia. Marta Olaya.
Con el fin de apoyar a los distribuidores minoristas de combustibles afectados por los eventos climáticos e intensas lluvias registradas en el mes de noviembre y por el paso del huracán Iota, el Ministerio de Minas y Energía anunció una serie de ayudas, entre ellas la disposición de cerca de 600 millones de pesos a través del Fondo de Protección Solidaria para ser entregados a aquellas estaciones de servicio que necesiten recursos para reparar averías o pérdidas de la infraestructura física como consecuencia de la ola invernal y que comprometa la operación y el adecuado funcionamiento de las mismas. Según el ministerio, estos recursos serán priorizados para las estaciones de servicio ubicadas en los departamentos que por ahora han presentado mayores afectaciones como Antioquia, Bolívar, Chocó y San Andrés y Providencia. Otra de las medidas consiste en entregar 829 mil pesos por una sola vez a cada estación de servicio.
Un excongresista del Tolima fue condenado a más de 6 años de prisión por corrupción electoral con el fin de beneficiar a su hijo, María Alejandra Rodríguez.
6 años y 7 meses de prisión deberá pagar el exrepresentante de la Cámara por el Tolima, Gonzalo García Angarita, quien fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravado, los cuales cometió en 2019 cuando su hijo, Daniel Ricardo García, aspiraba a la alcaldía del municipio de Valle de San Juan, cargo de elección popular que obtuvo. La investigación arrojó que García Angarita consiguió de manera ilícita votos a favor de su hijo, para lo que entregó materiales de construcción y otros elementos. El detenido fue cobijado con prisión domiciliaria.
Oiga, están reportando en redes sociales, Sebastián, que tembló en gran parte del centro del país, magnitud 4.6 en... Y el epicentro fue en Santander, y por eso es que han reportado en redes sociales que especialmente en Bucaramanga se sintió con fuerza.
Ya estaremos comunicándonos con sus compañeros en Bucaramanga para tener la información acá en Voces de RCN. Temblor que se acaba de registrar, 4.6 grados.
4.6.
Según el Servicio Geológico Colombiano, 4.6 grados en la escala de Richter. Le cuento también, Alejandro, que el sistema de transporte Mío en Cali va a ampliar los horarios en la tercera jornada del día sin IVA. Mónica González.
El próximo sábado 21 de noviembre es el día sin IVA y el sistema de transporte MIVE en Cali va a operar hasta las 10:30 de la noche, es decir, una hora más de su horario habitual para que los caleños realicen compras ese día y se eviten congestiones en la ciudad y hagan uso del sistema de transporte. La extensión en este horario de operación incluye el servicio de las rutas troncales alimentadoras, así como el funcionamiento del MIVE cable. De igual forma, estarán operativas las taquillas en las estaciones y en las terminales del sistema.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. La historia pasa en RCN Radio.
Presidente Juan Manuel Santos, en la que abre, dice él simbólicamente, la llave de la paz. Atención, cambia la tendencia. Por el sí, 49.89%, por el no, 50.10%.
Y siempre pasan otras cosas.
Antonio José Caballero, que hoy está desde Buenaventura.
Pues Yolanda, esto se llama exactamente el picadillo, para decirlo de frente.
Y lo matan, los descuartizan, los desaparecen.
RCN Radio, credibilidad por encima de todo.
Ha ganado el no Colombia. Es un país completamente dividido.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangón, con Sergio Araújo. Perdón, Sergio Araújo finalmente no estuvo aquí. Hace un momento estaba nuevamente a punto de conectarse, pero no lo logramos. Con Luis Fernando Velasco y con Andrés Forero. Bien, el general Mora, el general Jorge Enrique Mora se ha pronunciado con respecto a lo que ha pasado con el proceso de paz y a la manera como se ha evolucionado, como se ha implementado, como se ha puesto en marcha. El general Mora, como decía, no solamente fue comandante del Ejército Nacional, sino que estuvo en el equipo negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC de cara a la firma de ese acuerdo de paz con ese grupo guerrillero. Y el general Mora ha dicho en las últimas horas en un foro en la Universidad Militar, dijo lo siguiente: las FARC hacen parte de casi todos los equipos donde se tienen que tomar decisiones a nivel de gobierno. Si se va a hacer una reforma al sistema electoral colombiano, ahí están las FARC. Si se va a hacer una reforma al sistema jurídico colombiano, ahí están las FARC. Si se va a hacer una reforma al sistema político colombiano, ahí están las FARC. Y ese es un error mortal que se cometió en los procesos de La Habana, que no se había hecho en ninguno de los procesos anteriores. Comentarios muy, muy duros, muy fuertes del general Mora, sobre todo, como digo, porque fue miembro del equipo negociador. Señaló también: el proceso de La Habana es el causante de lo que hoy nos divide a los colombianos, ha dicho el general Mora. Muy bien, ¿cómo interpretar este asunto? ¿Es que el general Mora ahora se dio cuenta de lo que había pasado? ¿Es que no se está aplicando correctamente lo que se pactó? ¿Cómo valorar esto? ¿Cómo describirlo? Tatiana Dangón.
Bueno, esencialmente creo que uno de los puntos que dice el general Mora es que esto no fue un acuerdo de paz, sino un acuerdo sobre fin del conflicto. Y en eso habría que decir que estoy de acuerdo, porque en realidad un acuerdo de paz habría derivado en una finalización del conflicto con diferentes grupos armados, y que este es el primer paso, o este es uno de los pasos más importantes hacia la paz. Y que en esto el lenguaje es fundamental, porque hay tantas presiones sobre el acuerdo suscrito con la FARC, porque no se ha entendido cuál es el alcance de ese acuerdo, y se cree que el fin de la violencia en Colombia era la desmovilización de las FARC, cuando en realidad en los territorios colombianos persiste la violencia, hay un asesinato sistemático y generalizado de líderes sociales. Y en este punto yo creo que eso es un punto relevante en términos del lenguaje. No es un acuerdo necesariamente el que nos va a llevar a la paz, un acuerdo suscrito con un grupo armado, sino que se requiere también efectivamente que haya una seguridad y una justicia dentro de los territorios para que la paz se pueda consolidar. Ahora, en cuanto a la participación de exmiembros de las FARC en las instituciones, esto era un punto fundamental dentro del acuerdo, toda vez que lo que se creía con las FARC, y uno de los puntos esenciales era la apertura política del país y la participación política de las FARC. Entonces era un requisito casi sine qua non que las FARC pudiera tener participación dentro de las instituciones políticas, dentro de un escenario democrático. Ahora, lo que creo es que si bien las FARC tiene participación dentro de estos escenarios políticos, no tiene necesariamente incidencia sobre los puntos de la agenda nacional más importantes. De hecho, en el Congreso, que es donde se toman las principales decisiones del país, las decisiones más importantes del país, si bien las FARC tiene una participación, lo cierto es que las decisiones que se adoptan en el Congreso están mediadas en su mayoría por el partido del gobierno, que constituye una mayoría con sus aliados y es quienes en este momento toman las decisiones del país. Entonces, que la FARC participe dentro del Congreso, pues no hace sino generar un escenario de apertura política en el marco de los acuerdos, pero no tiene un impacto directo real sobre las decisiones que se toman en el país, a tal punto que las decisiones que no, pues que las propuestas que pueda proponer la FARC tendrán que pasar por un escenario democrático donde, como lo digo, el partido de gobierno y quienes además apoyan al partido de gobierno, pues son quienes toman las decisiones en Colombia. Y en cuanto a la división de los colombianos a partir del acuerdo de paz, yo creo que es un poco ficticio asegurar eso, porque los colombianos estábamos divididos mucho antes del acuerdo a través de la polarización que se ha generado en la política colombiana, una diferencia siempre marcada entre un discurso de seguridad democrática y un discurso social que se ha visto enfrentado constantemente, utilizado por los políticos y los partidos para marcar con intereses propios esta diferenciación. Y el acuerdo no es un asunto determinante entre las estructuras que hay en Colombia. Las rupturas sociales y las rupturas políticas vienen de hace mucho, no se marcaron con el plebiscito, pero sí se tienen que trabajar porque efectivamente hay una ruptura y hay una polarización en el país que se ve además alimentada por discursos que quieren asociarlo con el acuerdo de paz.
Sí. Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, la verdad pues yo veo a uno de los principales negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos, a una de las personas con las que él trató de darle validez, sobre todo de cara a nuestros militares, pues hoy un poco arrepentido y dándonos la razón en muchos temas a quienes teníamos dudas a propósito de lo que se estaba discutiendo en La Habana. Por ejemplo, pues él, yo no veo cómo puede decir que las cosas resultaron distintas a lo que él pactó. O sea, la verdad, pues obviamente todos somos susceptibles de equivocarnos y después de reconocer los errores, pero pues creo que un poco lo que habíamos planteado nosotros y decíamos que esta no lo podían plantear como un acuerdo de paz, sobre todo me acuerdo mucho que hubo una polémica a propósito de la forma en que estaba formulada la pregunta, donde decían que si usted quería paz, prácticamente para dar unas palabras menos, y pues todos obviamente queremos que haya un país en paz, pero nosotros en el Centro Democrático y algunos de los que estábamos en contra, no de la paz, sino en contra de esos acuerdos puntualmente, pues lo que decíamos es que eso no necesariamente iba a traer la paz, sino que iba a implicar sencillamente la desmovilización de una de las muchas estructuras criminales que existen en el país, sí, una bastante importante, con una gran trayectoria, etcétera, etcétera, pero que realmente, mientras pues por ejemplo no se resolviera el tema de los cultivos de droga, pues tristemente en Colombia es difícil plantear que vamos a poder vivir en paz. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que efectivamente se desmovilizan estos miembros de la guerrilla. Nosotros considerábamos que esos señales de impunidad, pues lamentablemente podían ser a futuro, pues las raíces o las parteras de nuevas violencias. Y hoy vemos, por ejemplo, pues que lamentablemente en el país pues sigue persistiendo la violencia y muy atada y muy asociada precisamente al tema de los cultivos ilícitos, que era una de las preocupaciones que nosotros teníamos y que vimos lamentablemente que todo lo que se había avanzado por prácticamente durante una década, incluso cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa y durante incluso los primeros años del gobierno del presidente Santos, pues un poco se revirtió mientras se negociaba en La Habana y vimos otra vez crecer pues ese cáncer que ha sido para nosotros precisamente el tema de los cultivos ilícitos. Por otro lado, Juan Carlos, pues el general Mora sabía muy bien que a pesar de que el presidente Santos había dicho durante mucho tiempo que los altos jerarcas de la guerrilla de las FARC no iban a poder llegar al Congreso de la República si es que no le daban la cara a la justicia y no pagaban cárcel, pues finalmente pues yo creo que él se tuvo que dar cuenta que los que estábamos en contra de esos acuerdos pues terminamos teniendo la razón. Y preocupa, por ejemplo, mucho, porque vi que él también estaba cuestionando un poco el cumplimiento de los acuerdos por parte de la guerrilla de las FARC, pues ese informe que sacó El Tiempo esta semana o la anterior, donde hablan de que las FARC estaba tratando de lavar $500 millones. Entonces, pues yo creo que el general, pues obviamente, pues, todos en principio nos podemos equivocar, pero pues él no puede un poco limpiarse las manos olímpicamente y él también tiene que responder al país si efectivamente él considera que se equivocaron y tiene que reconocerlo abiertamente.
Muy bien. Luis Fernando Velasco, ¿por qué el general Mora se habrá ido lanza en ristre contra lo que pasó después del acuerdo de paz, contra lo que está ocurriendo en estos momentos cuando él fue uno de los negociadores en La Habana? Senador Velasco.
Habrían varias hipótesis. Una puede ser los reclamos de sus viejos compañeros de armas, con una ideología distinta a la que inspiró el acuerdo de paz, que lo lleve a tratar de recuperar saludos amables en el club de oficiales y en los lugares donde se reúne con esos compañeros. Pero el doctor Forero dice una verdad de apuño. El general Mora estuvo en los acuerdos y firmó los acuerdos. Él no puede hoy venir a decir que no se dio cuenta de lo que estaba firmando. Segundo, nosotros tenemos que agradecerle al general Mora y a los negociadores que le entregamos una guerrilla y nos devolvió un partido. General Mora, por favor, los partidos hacen sus pronunciamientos en las decisiones de la sociedad. Y si, por ejemplo, va a haber una reforma electoral, los partidos tienen que ser consultados. A mí me gustó particularmente lo que ocurrió recientemente cuando en medio del debate del Código Electoral se paró la izquierda, no solo la tradicional democrática, sino la izquierda que surge de estos acuerdos de paz, que dejó las armas y dijo, hombre, no nos quiten la ley de garantías. Y con un gesto político que yo valoré, porque yo también pedí que no se quitaran la ley de garantías, sectores como el Centro Democrático, el Partido Conservador, la derecha de la U, la derecha del Partido Liberal, Cambio Radical, que evidentemente es un partido de derecha, dijeron, hombre, sí tienen razón, no reventemos esa ley de garantías, porque es que hay que escuchar a otros sectores de la sociedad. Si queremos construir paz, tenemos que cambiar el hacernos escuchar por las armas, por hacernos escuchar en el Congreso. A mí yo sí prefiero escuchar a Julián Gallo en el Congreso diciendo por qué no le gusta la reforma electoral que escucharlo dando órdenes en una zona rural de Colombia de cómo hacer una acción militar. Si va a hacerse una reforma al sistema jurídico, pues ellos tendrán que aportar. Pero también quiero recordarle al general Mora que hoy por hoy las mayorías no precisamente las tienen las FARC. Las FARC son 5 senadores de 108 o 107 y son 5 representantes de, no sé, 166, 169. Entonces, no tienen una voz y esa voz hay que escucharse. Parte del conflicto en este país es que no escuchamos unas voces y hoy se están escuchando y se están escuchando sin necesidad de bombas, sin necesidad de tatucos, sin necesidad de metralletas. A mí sí me parece que las críticas del general Mora, más que una crítica, es un reconocimiento a un grupo que usaba las armas para hacerse escuchar y que hoy en el Congreso tiene la palabra. ¿Cómo se toman las decisiones en el Congreso? Por mayoría. Y evidentemente hoy las FARC son una inmensa minoría en el Congreso. Incluso los sectores de oposición, incluso los independientes que le hacemos control al gobierno. Hoy las mayorías las tiene el gobierno, toma sus decisiones, hace sus votaciones y no me parece nada malo que a pesar de tener esas mayorías, de vez en cuando escuchen la voz de quienes estuvieron por fuera del sistema y que dejaron las armas y hoy están hablando, y que escuchen la voz de otros colombianos que difieren de la manera en que se está gobernando. Eso se llama democracia general y usted debería entenderlo.
Muy bien. 8:21, nos quedan pocos minutos y el próximo tema y último lo plantea Alejandro Villegas.
Es que queremos preguntarle, Siragorri, sobre el balance que se hace un año después del llamado paro nacional y lo que después se conoció como la conversación nacional que abrió el gobierno nacional para atender los reclamos que habían por parte de los manifestantes. Hoy se cumplió también una jornada de concentraciones, movilizaciones. Este fin de semana también se tiene previsto aquí en Bogotá un par de concentraciones para recordar al asesinato del joven Dylan Cruz. Pero ¿qué balance hacen ustedes de un año de este paro, doctor Forero?
Pues, Alejandro, la verdad, hoy creo que no hubo convocatoria suficiente. Yo entiendo, pues, y yo soy partidario, además, y soy un defensor acérrimo de que todos los colombianos tengamos derecho a manifestarnos públicamente en contra de este o cualquier otro gobierno. Nosotros en el Centro Democrático, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, marchamos varias veces, y lo que sí pienso es que uno tiene que hacer una diferenciación importante en términos de la protesta pacífica y lo que pues, lamentablemente muchas veces concurre, que es el tema del vandalismo. Yo creo que todos, sin excepción, los sectores políticos democráticos del país debemos valorar, debemos proteger, debemos exaltar el tema de la protesta pacífica, pero al mismo tiempo ser sumamente contundentes a la hora de condenar el tema del vandalismo que a veces concurre. Pero creo que además cuando uno hace protestas, creo que tiene que también tener sentido de pertinencia y de oportunidad. Y en este caso, pues cuando estamos con una ola invernal como la que se está viviendo, con tantas regiones del país que están afectadas, después de una situación tan dramática como lo que se ha vivido después de, pues en la pospandemia, o mejor dicho, no, ni siquiera es pospandemia porque la seguimos viviendo, pero con la crisis que se ha generado en términos económicos y sociales por cuenta del coronavirus, con lo que está pasando en San Andrés y Providencia, pues creo que no era el mejor momento de parte de los organizadores del paro para convocar. La gente, yo siento que está en otra situación muy distinta a la que estaba hace un año, y creo que a eso se debe pues ese bajo nivel de convocatoria que pues tuvieron el día de hoy las personas que organizaron el paro. Entonces, seguramente, yo siempre lo he planteado, el país tiene todavía muchos retos en términos sociales y que desde los distintos sectores políticos debemos acometer, pero también pienso, y con eso concluyo, que hay que tener pues sentido de oportunidad a la hora de hacer esas convocatorias, y creo que por esa falta de sintonía entre lo que está viviendo pues el grueso de la ciudadanía y los convocantes al paro, pues hoy tuvimos pues esa tan baja participación.
Senador Velasco, ¿ha cambiado algo después de ese primer año del paro nacional? Senador Velasco.
Sí, evidentemente la pandemia aleja a muchos ciudadanos de unas demostraciones públicas en la calle. Y eso pues hace que unas masivas movilizaciones que se vieron hace un año hoy no se vean de igual manera. Entre otras cosas, tengo entendido que particularmente en Bogotá y Cali, no sé en el resto del país, el mejor aliado del orden público fue un fuerte aguacero, que también eso aleja a la gente de las calles. Pero ha cambiado, digamos, la forma, pero el fondo no. El fondo, pónganle mucha atención. Yo no veo a un gobierno leyendo lo que está pasando en la calle. Eso me preocupa mucho. Y no lo veo leyendo porque, por Dios, se cometen unos errores monumentales. O sea, la gente, insisto en un tema, incluso mis más acérrimos contradictores en las cuestiones ideológicas han reconocido, y es que hay indignación en la calle porque la gente siente que el Estado no ha hecho lo suficiente por tratar de resolverle sus problemas. El peluquero que tuvo que cerrar su peluquería y se quebró, el del restaurante, toda esa gente siente que no ha habido la suficiente respuesta, y por otro lado ven unas decisiones que han favorecido a los mismos de siempre. O sea, motivos hay para el paro. Por Dios, Colombia tiene uno de los índices más altos de desempleo del mundo, especialmente desempleo juvenil. Nos acaban de medir en desempleo y en desempeño económico en la OCDE y somos los últimos. Las desigualdades crecen. El número de infectados no es lógico frente a la población colombiana. Somos tal vez uno de los 10 países con más infectados de COVID en el mundo. Algo falló en esa atención, algo falló en el ejercicio de prevención. Todo esto usted lo va sumando y es un cóctel explosivo muy complejo, y ese cóctel explosivo muy complejo hace que la gente se manifieste. Me gusta escuchar al doctor Forero y me gusta debatir con él, entonces, porque es una derecha ilustrada de este país. Cuando hizo, la gente tiene derecho a que esté en la calle. Yo sí prefiero que la gente salga, exprese lo que tenga que expresar en la calle y no simplemente se lo vaya guardando hasta que llegue una explosión incontenible, de manera que la gente tiene derecho a caminar. Hoy probablemente no caminaron como caminaron hace algunos meses por múltiples causas, no solo climáticas, sino de pandemia, pero lo que hay un sentimiento de indignación y de rechazo a las actuaciones del establecimiento y del gobierno, eso es evidente y se va a seguir viendo en los próximos días.
Sí. Último minuto, Tatiana Dangón. ¿Ha cambiado en algo el país después de ese paro?
Bueno, en realidad es muy difícil medir cuántos cambios hay en medio de una pandemia. El pliego de peticiones que presentó el Comité del Paro Nacional tenía 104 puntos, pero en este último minuto yo quiero decir, el gobierno, uno de los puntos que acordó y se comprometió fue la aprobación del Acuerdo de Escazú. En este momento se está tramitando la ley aprobatoria de tratado en el Congreso y no está teniendo acogida dentro del partido del gobierno y sus aliados. Entonces, es una de las muestras de que el gobierno, hay uno de los puntos tan importantes como el Acuerdo de Escazú en materia de preservación ambiental y cuidado del medio ambiente, que no ha cumplido el gobierno y que le debe pedir vehementemente al partido, a su partido político, que lo apoye en la aprobación de este tratado, que es uno de los puntos fundamentales que se acordó en el 2019 sobre el paro nacional en el marco del Comité del Paro Nacional. Estos son uno de los puntos, como digo, eran muchos puntos, es muy difícil mirar toda la trazabilidad del cumplimiento, pero esto es un punto en el que el gobierno no ha cumplido y dio su palabra y su compromiso de tramitar.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangón, por haber estado en Voces RCN. Gracias a Luis Fernando Velasco y Andrés Forero, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. 8:29 p.m.